Libro segundo de Samuel, capítulo 13, nos dice la Escritura que aconteció después de esto que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, «Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí?» Y Amnón le respondió, «Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano». Eran medio hermanos porque las madres eran distintas. Y Jonadab le dijo, «Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, «Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano». Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino al rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, «Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano». Y David envió a Tamar a su casa diciendo, «Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle comer». Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, «Echad fuera de aquí a todos». Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, «Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano». Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ya se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». Ella entonces le respondió, «No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti». Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, «Levántate y vete». Y ella le respondió, «No hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho». Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, «Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta». Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró las puertas tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y, puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, «¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto». Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Este era hermano de sangre, de padre y de madre. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, «He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo». Y respondió el rey a Absalón, «No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos». Y aunque porfió con él, David no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, «Pues si no vienes tú, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano». Y el rey le respondió, «¿Para qué ha de ir contigo?». Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, «Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes». Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, «Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado». Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: «No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues sólo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque sólo Amnón ha sido muerto». Y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: «He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho». Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiur, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón, y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. A diferencia de la situación que nos encontramos al inicio del capítulo 11 de este libro segundo de Samuel, donde David se queda en el palacio haciendo dejación de sus deberes, razón por la cual, a partir de ahí, por dejación de su deber, viene una larga cadena de pecados entre los que se encuentran el adulterio y el asesinato, el capítulo 12, que veíamos la semana pasada, nos mostraba a David nuevamente ocupando su posición correcta, cumpliendo con su deber y asumiendo sus responsabilidades. Le hemos podido ver liderando a su ejército en la batalla. Y esto es exactamente lo que significa el arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, lo que ha estado haciendo lo deja de hacer y hace exactamente lo que es su deber delante de Dios. Hay un cambio radical en la conducta. Es la antítesis una cosa de la otra. En el caso anterior, David comenzó a pagar caro su falta de compromiso con el deber. Pero en lo que acaba, en lo que concluye el capítulo 12, Dios prosperó sus esfuerzos entregando a Rabá en sus manos, que era una ciudad amonita. En la ira, Dios se acordó de su misericordia. Dios le permitió llevar a cabo esta conquista, ejecutar sus juicios sobre los amonitas y obtener un suculento botín para Israel. Como dijimos en nuestro último sermón, en todo podemos ver cómo la providencia actúa de manera que las acciones de los hombres, sean buenas o malas, todo es utilizado por Dios para cumplir sus propósitos soberanos. Todo. Ahora llegamos al capítulo 13, donde se nos exponen dos de las más horribles escenas que le pueden suceder a una familia, y lo que produce un gran dolor en el contexto familiar. David tiene varias mujeres, como era costumbre en la época. Lejos de cumplir el mandato de Dios cuando en la creación establece un hombre y una mujer, pues como la sociedad es un hombre y 500 mujeres, o 5, o 7, o 28, pues siguiendo la costumbre de la sociedad, como siempre. David tiene varias mujeres. De cada una de ellas tiene hijos. Uno de los hijos de una de las mujeres deshonra a una de sus hijas con otra de sus mujeres. Mientras que otro de sus hijos, después de esperar un tiempo, se vengó del honor de su hermana, asesinando al violador. Por lo tanto, la fornicación y el fratricidio entran en escena ahora en medio de esta familia. Hoy nos vamos a encontrar con 4 aspectos que vamos a examinar. El primero es la secuencia histórica, el segundo la secuencia familiar, el tercero la secuencia del juicio y el cuarto la secuencia del temor de Dios. Vamos a ver, por tanto, en primer lugar la secuencia histórica. Lo que aparece en nuestra escena, en primer lugar, es la marca del tiempo. Hay un tiempo en el que ocurren todas las cosas, y el Espíritu Santo nos ha dejado aquí de forma bastante manifiesta lo que ocurre en un determinado momento. Y sucedió después de esto, empieza así el capítulo. Por lo tanto, después de todo lo que ha acontecido anteriormente, cuando David ha tomado a los amonitas, los ha sometido, los ha crujido literalmente, David regresa a Jerusalén y vemos entonces que después de todo esto empiezan a suceder cosas. Lo segundo que aparece es que Amnón era el hijo mayor del rey, según se nos relata en el libro segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 2, y por lo tanto el que estaba en la línea de sucesión al trono. Era el primero que estaba en la línea de sucesión. En tercer lugar, lo que aparece es que Amnón no podía dejar en pensar cómo obtener el cumplimiento del deseo de su corazón. Y a esto llegó por medio de un astuto consejero que prontamente ideó un plan para cumplir un propósito perverso. Este consejero era sobrino de David, por lo tanto primo de Amnón. En cuarto lugar, vemos el funcionamiento de la providencia. Funcionó de tal manera que David mismo se convirtió en un instrumento involuntario del deshonor de su hija y del asesinato de su hijo. Cuando el rey vio a Amnón, que parecía estar enfermo, pero que estaba fingiendo, Dios no solo le retuvo el discernimiento para ver más allá de lo que estaba pasando, Dios no solo le retuvo el discernimiento para que se diese cuenta de los deseos malvados de Amnón, sino que fue David mismo quien envió a llamar a Tamar para que le atendiese. Así vemos que al igual que él engañó a Urías, su hijo le engañó a él. Ya ves cómo todo se paga. Todo se paga. David permite que su hija lo visite sin excusas. Y aquí nos encontramos a dos personas que son medio hermanos, de distinto sexo, a los que David consiente que estén juntos y por lo tanto que ocurra lo que no debería ocurrir. Atención, atención a la escena y atención también para nuestra instrucción. Dos personas de distinto sexo solos. Atención, esto es un aviso severo para aquellos que pudieran estar a solas con personas que no son de su mismo sexo. Esto es una llamada de atención sobre este asunto en particular. Luego no busquéis excusas. Esto es una severa llamada de atención. Se da lugar a la tentación, se deshonra el nombre de Dios y el testimonio se pulveriza. Luego seguiremos diciendo que somos creyentes. Ya sabemos que en nuestros días, como ocurre casi con todas las cosas que nos rodean, parece que no debemos darle importancia a ciertos asuntos, pero Dios sí se la da. Y nosotros nos debemos a Dios y lo que Él piensa, y no al mundo y lo que el mundo piensa. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer aquello que se corresponde con lo que somos. Cuanto más examinemos esta situación, más podemos ver cómo se lleva a cabo una justa retribución a David por todos los pecados que ha cometido y que ahora van a empezar. Joab era el general del ejército de David. Joab era su sobrino, también. Él estaba en el frente de batalla cuando llegó la carta de David condenando a muerte a Urías y solo pudo obedecer a su rey. Y ahora nos encontramos a Jonadab, sobrino también de David, pero que en este caso no es una figura que se vea envuelta en transgredir la ley, como es el mandato de David a Joab para que mate a Urías poniéndolo al frente de la batalla, sino que él mismo es el que organiza la violación de la ley. Lo que nos dice el versículo 21 es que cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, es decir, que Amnón había violado a Tamar, se enojó mucho, se enojó en gran manera. El asunto era bastante más grave de lo que parece a simple vista. Debemos recordar que David no solamente es el rey de Israel, sino que también es el alto magistrado. Es decir, es el juez supremo de Israel, es el que dicta los juicios y es quien los ejecuta. Es la máxima autoridad a nivel real y a nivel judicial. Esto es David. Por lo tanto, estaba bajo la más alta de sus obligaciones para que la ley de Dios se aplicara imparcialmente cuando se comete una fechoría semejante. De hecho, en el libro de Levítico, que debía conocer perfectamente David porque entra dentro del Pentateuco y estaba a su alcance, nos dice en el capítulo 20, versículo 17, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de su pueblo. descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Es decir, había una condena de muerte. Condena de muerte. Por la violación que hubo, y fue Amnón quien violó, debería haber sido ejecutado, según la ley. Pero David no hizo nada. Es mi hijo, claro. Esta decisión estableció un peligroso precedente, ya que la permisividad hacia los transgresores por parte de los magistrados solo sirve para alentar al mal a los delincuentes. Así nos dice el libro de Eclesiastés en su capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Si tú no corriges, ¿qué es lo que ocurre? La gente se coge más libertades. No corriges, más libertades, y al final ¿qué te encuentras? Con la rebelión. Esto lo podemos ver en las historias de las naciones. Cuando no se corrige al rebelde, pues tienes un problema. Pero aunque el rey fracasó en su deber público, más tarde el Señor se ocupó de Amnón, ejecutando sus juicios, de tal manera que aumentó a la vez el juicio que traía sobre David. Porque era el hijo de David el que va a ser asesinado. Esto nos indica que cuando nosotros no corregimos lo que está mal, Dios lo corrige y va a ser peor. Pruébese cada uno a sí mismo antes de tomar del pan y de la copa para que no seáis condenados. Es decir, si yo me corrijo a mí mismo, me pongo en buena situación y puedo seguir adelante. Pero si yo no me corrijo, Dios se encargará de corregirme. Y entonces me va a doler. Nos dice el versículo 22 que Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Por lo tanto, había una situación dentro de la familia de completa hostilidad que se podía masticar en el ambiente. El Espíritu Santo ahora presenta ante nuestros ojos a uno de los personajes más despreciables, viles y abominables que aparecen en las Escrituras y que corresponde al nombre de Absalón. Ahora veremos algunos retazos de él. Más adelante, en otros sermones, veremos hasta dónde llegó su increíble perversión. Así que vamos a ver en segundo lugar la secuencia familiar. Lo primero que aprendemos acerca de Absalón son sus antecedentes. Su madre no era israelita. No, era la hija de Talmai, según se nos relata en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, rey de Gesur, que es ahí donde va a ir huyendo Absalón después de haber matado a su hermano. Los gesuritas eran personas feroces e intratables. Esto de la educación, la delicadeza, el buen trato, el amar a tu prójimo, los gesuritas no lo entendían. Es aquí te pillo, aquí te mato. Se acabó la historia. David tomó como esposa a la hija del rey de Gesur, llamada Maaca. Y con esto David desobedeció un simple mandamiento del Señor, que siempre, siempre ha hablado de santidad. Sed santos como yo soy santo. El principio de santidad está a lo largo de todas las Escrituras. En el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 2, se nos dice: Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios, cuando haya entregado a estas naciones delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Este era un mandato claramente establecido en el libro del Deuteronomio, el Pentateuco dado por Moisés, con lo cual David tenía acceso a las Escrituras. Y esto es lo que se detallaba. ¿Creéis que hizo caso? ¿Qué nos encontramos en el fondo? ¿Por qué me pasarán estas cosas a mí? Podría preguntarse David. Claro, David, si es que no haces una buena. Al no guardar los principios que se habían establecido en la ley civil y en la ley ceremonial, había consecuencias. Claro, para que los que se piensen que esto era del Antiguo Testamento, que nada tiene que ver con el Nuevo, porque el Dios del Antiguo era muy malo y el Dios del Nuevo es muy bueno, le vamos a recordar lo que dice Pablo respecto a este asunto. Y es que no te unirás en yugo desigual con el infiel. Especialmente porque si tú eres creyente, eres hijo de Dios. Y si él no es creyente, es hijo de Satanás. Parece que hay algo que no encaja cuando alguien está pensando en este asunto. Eso tuvo consecuencias funestas para toda la familia de David y para todos sus descendientes. David se casó con quien no debía. Y ahora Dios utiliza esa mala decisión y esa mala conducta para ejecutar sus juicios. Así que vemos cómo en medio de los graves errores de David, Dios utiliza su providencia para ejecutar sus juicios contra él. Esto es una llamada de atención para los jóvenes que están todavía sin casar. Los jóvenes que están tan dispuestos a encontrar su pareja. Ay, si yo encontrara mi pareja. Pero deben saber, aquí lo repetimos con bastante frecuencia, y sus padres seguramente también se lo repiten, es que es contrario a los principios dados por Dios a su pueblo el que te unas con una persona que no es cristiana, porque es casarte con un hijo de Satanás. Esto es exactamente así. Parece un poco duro, pero es peor. La razón de esta enseñanza, cuando Dios habla de santidad y de apartar, de que nos tenemos que apartar, sobre todo en las uniones con este tipo de personas, es bastante sencilla. Su perspectiva de vida como no cristiano y la tuya como cristiano es como el día y la noche. ¿Puede convivir el día y la noche a la vez? ¿Puedes convivir toda una vida con una persona que no tiene una mentalidad cristiana y que es completamente opuesta a la posición, a la autoridad que rige sobre la vida del cristiano? Luego, cuando tengas hijos, no te quiero ni contar. ¿Van a ser cristianos, no cristianos? ¿Van a ser hermafroditas? ¿Qué van a ser? Cuando tengas a los hijos, ¿dónde van a parar? Así que si no quieres tener una vida llena de problemas, con una guerra en el hogar, y si quieres evitar tener el deseo diario de morirte o de matar a tu cónyuge, porque pueden ocurrir las dos cosas, si quieres evitar eso, más vale que obedezcas a Dios. Porque si obedeces a Dios, Dios bendecirá tu vida. David no obedeció a Dios. ¿Veis las consecuencias que va a tener esto? Ahora, que nadie se engañe pensando, traeré a mi cónyuge al culto y se convertirá. Claro, claro, tú tienes el poder para convertir. En cuanto tú lo digas, se convierte. Sí, sí, sí. Más te valdría escuchar lo que Dios te dice que seguir el deseo de tu corazón de lo que quieres que ocurra, si ocurre, por si acaso. Lo que Dios dice es bastante claro, entonces no le dé más vueltas. No te puedes unir en yugo desigual con el infiel. Así que no dejes que tu corazón te arrastre haciendo que tu mente no funcione, porque es la mente la que tiene que funcionar sobre el corazón, no el corazón sobre la mente. Cuando estas cosas cambian, acabamos hechos un desastre. Ocurre en todas las áreas de la vida. Por otra parte, si persistes en casarte con quien tú quieres, recuerda, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Luego no te quejes. Luego no vengas llorando a tus padres, llorando por donde pasas, pobre de mí, ¿por qué me habrá pasado esto? No te quejes. Es lo que tú has escogido en contra de lo que Dios dice. Pues ahí tienes el resultado. Con todo esto de fondo, ¿a alguno le puede sorprender las cosas que le están ocurriendo a David? ¿Le puede sorprender? Podemos decir, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué cosas le están sucediendo! ¿Eh? ¡Increíble! ¡Dios le está afligiendo! No. Dios está ejecutando sus juicios porque David, siendo hijo de Dios, le ha desobedecido en algunas cosas clave. Aquí vemos cómo Dios restringe su gracia en ciertas áreas de su vida y deja libres las pasiones de los hombres a fin de que su voluntad y sus propósitos que ejecuta a través de la providencia se cumplan. Si no se atiende la palabra de Dios, si se pasan por alto los principios, si se transgreden los mandamientos, aquel que es creyente puede hacer todo esto y la salvación no la va a perder. Ahora, Dios te va a crujir en tu vida, como veremos que va a crujir a David a partir de ahora. Te va a crujir por completo. Entonces, pues nada, puedes llegar con paz, con esperanza, al otro lado del río, o puedes pasar las de Caín mientras que llegas. ¿Tú verás? Fruto de esta unión con Maaca, una mujer impía, nació Absalón y Tamar. Ahora Dios va a permitir todo el despliegue del mal, atención, Dios va a permitir todo el despliegue del mal en la familia de David. Dios no va a hacer ningún tipo de restricciones, va a permitir todo tipo de mal. Se nos dice de Absalón que en todo Israel no había nadie tan admirado como Absalón. ¡Guau, Absalón! Las chicas estarían ¡guau! Dice el versículo 14, 25 del capítulo 14, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Increíble. Probablemente David estaba muy orgulloso de lo atractivos que eran sus hijos. ¿Quién es más guapo que tú, hijo mío? Como te diga tu madre eso, madre mía la madre y madre mía el hijo. Madre mía. Este hijo es lo que se creyó, que no había nadie más guapo que él. Y actuó en consecuencia. Esto es interesante porque muchos pintan al diablo con cuernos, rabo, todo rojo, echando humo por las orejas, y cuando respira también echa humo por la nariz. Y claro, tú ves al diablo así, te asustas y sales corriendo. Pero no es así como lo presenta la Escritura. No, lo presenta como ángel de luz. Todo delicadeza, todo amor, todo dulzura, todo sutileza. Cándido por completo. ¡Guau! ¿Quién no amaría a un ser así? Pues todos los de este mundo lo aman. Ahí están. Así que este era Absalón. Esta era su apariencia. Una de las razones por la que la cristiandad se encuentra hoy en una condición tan lamentable es porque se deja impactar por Absalón, en el sentido de todo lo grandioso ante sus ojos. ¡Guau! Las confesiones cristianas. Vamos a la Iglesia Católica. Sus edificios. ¡Guau! Qué bonito ir a una iglesia católica si quitásemos las imágenes, claro. Pero el edificio en sí es imponente. Se nos cae, vamos, nos quedamos admirados de su esplendor, de sus detalles, de su grandiosidad, lo que intentaban representar que ha sido pervertido, pero es, vamos a reunirnos en un lugar para honrar a Dios y vamos a hacer los edificios que exalten su nombre y su gloria. Se ha convertido en que exaltan la gloria del hombre y todo lo que tiene que ver con el hombre, nada de Dios. Pero el propósito original, cuando todos éramos católicos, era ese. Un ritual imponente, los sacerdotes vestidos con sus trajes de gala, en fin, todo aquello llama a los sentidos continuamente. Es decir, si queremos engañar a alguien, ¿cómo lo engañamos? Por los sentidos. Por los sentidos nos engañan. Todo lo que se desprende ante nosotros, es decir, los trucos de magia, ¿por qué creéis que son trucos y no es magia? Porque están engañando a la vista. ¿Dónde está la bolita? ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Anda, un pajarito! Todo mentira. Pero te engañan. Es toda la ilusión de que parece que algo es algo portentoso. Así que lo tenemos en medio de la iglesia de Roma. Pero con todo lo que ofrecen, no ofrecen el medio de salvación. Ni les interesa lo más mínimo. Es todo rituales para la carne, para satisfacer la carne y para la gloria de los hombres. Pero ahí se acabó toda la historia. Realmente trabajan a fondo y se esfuerzan a fondo para hacer discípulos, pero cuando hacen discípulos, como dice el Señor de los fariseos, los hacen mil veces más dignos del infierno que ellos. Increíble. Un buen trabajo, ¿eh? Envían a los hombres al infierno por mensajería express. Pero lo mismo ocurre con otro formato. No vamos a dejar aquí a los evangélicos limpios, porque están, no sé si peor o repeor. Donde vemos que la simple exposición de las Escrituras, es decir, hoy venimos a la casa de Dios para que Dios nos hable a través de su palabra. Pues no, no señor. Hoy venimos a la casa de Dios, que es el edificio, para divertirnos y entretenernos. Esto es lo que para muchos que se llaman cristianos supone el día del Señor. La simple exposición de las Escrituras es reemplazada por el entretenimiento popular. Aquí venimos a divertirnos y a pasarlo bien. ¿Y lo bien que salimos cuando termina el culto? Por lo menos hemos adelgazado medio kilo de saltar tanto. O sea que encima favorece la salud. El canto congregacional. Yo cuando voy y estoy en la casa del Señor, a veces me resulta dificultoso cantar a la vez que toco el órgano, pero yo quiero cantar. Yo quiero alabar a Dios. Yo quiero unir mis voces con el resto de hermanos para alabar a mi Señor. Pero en este tipo de iglesias el canto congregacional hasta luego, porque va a cantar el coro. Entonces es el coro el único que puede cantar las alabanzas a Dios. Y yo, que voy a alabar a Dios, me tengo que quedar con la boca cerrada a ver cómo canta el coro. Qué bonito canta el coro. Pero el coro, ¿para quién canta? Por cierto. Porque el coro en Israel, en el templo, estaba en medio de toda la congregación, que venían de distintos sitios y que no se sabían las letras ni las músicas. Por eso estaba el coro entre ellos, para cantar. Pero hoy, que todos tenemos un acceso disponible a un himnario y sabemos leer y escribir, ¿por qué nos impiden que alabemos a Dios? Pues sí, a ti te lo impedimos, porque es el coro el que canta. Pero cuando el coro se pone a cantar es como si estuviéramos en el teatro. Para eso me voy al teatro real. Pero claro, cuando en el día del Señor me siento para alabar a mi Señor, que soy convocado a ello, y para escuchar su palabra, lo que no puedo entender es que otro cante por mí. Es que otro me quite mi deber de alabar a mi Señor, con todo a pleno pulmón. Pero así nos encontramos. La cristiandad seducida por las atracciones físicas. La cristiandad seducida por Absalón. Absalón era hijo de quien es un mentiroso y asesino desde el principio, el diablo. Y ese era su maestro. No hay ni una sola indicación en las Escrituras de que Absalón haya tenido algún pensamiento acerca de Dios a lo largo de su vida. Cero. De tal manera que sus hechos confirmaron quién era su padre. De la misma manera que los hechos confirman quién es tu padre, o al menos lo deben confirmar, los hechos de Absalón confirmaron quién era su padre, el diablo. La falsedad y la traición de este personaje aparecen desde su primera manifestación en las Escrituras. En el versículo 20 se nos dice que las palabras que le dirigió a Tamar, su hermana, de padre y madre, fueron: pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Mientras tanto, Absalón no habló a su hermana ni bien ni mal, porque Absalón odiaba a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. Así que el espíritu vengativo de este hombre le consumió por completo. Y solamente estaba esperando el momento apropiado para cumplir sus deseos. 2 años pasaron, pero él esperó pacientemente a ejecutar su venganza. Pero como Dios usa las acciones malas de los hombres para cumplir sus propósitos soberanos, a la vez podemos ver que Absalón fue la vara designada por el Señor no solamente para castigar al violador, sino también para castigar a David. También para castigar a David. Aunque Dios había hecho un pacto con David, aunque David era un hombre según el corazón de Dios, sin embargo, Dios estaba muy lejos de considerar los pecados de David a la ligera. Estaba muy lejos. Ni, por supuesto, lo iba a declarar impune de sus delitos. ¿No? Así que cuando tú, como cristiano, ores delante del Señor pidiendo el perdón de tus pecados, debes tener en cuenta que los pecados te son perdonados en cuanto a tu salvación eterna. Pero los juicios en este mundo te van a venir. Observa atentamente y sinceramente y verás cómo eso es lo que ha ocurrido en tu vida si miras un poco para atrás. El honor del nombre de Dios requería que las transgresiones como las que David cometió no dieran ocasión a los enemigos del Señor para blasfemar su nombre. Por lo tanto, Dios tiene que vindicar su justicia, y es exactamente lo que hace. Su desaprobación se irá viendo a lo largo de los últimos años de la vida de David. En la escena que nos ocupa, David debe tener en torno a 60 años. 60-62, por aquí estará la edad de David en estos momentos. Sin embargo, también podemos contemplar en la vida de David la fidelidad, la sabiduría y la gracia de Dios hacia David al usar esa misma disciplina para renovar su corazón, para que andase rectamente delante de Dios, para quitar su pecado, para cumplir su propósito en él y que fuese el dirigente y aquella línea genealógica de la que nacería el Salvador. Pero como veis, con Dios no se llega a un trato comercial, en el sentido de, Señor, me arrepiento mucho de los 7 pecados que he cometido y voy a hacer un peregrinaje a Belén una vez al año y así se me quita los pecados, ¿no? Con Dios, tú no puedes decir, yo hago esto, yo voy a ayunar 3 días seguidos cada semana y a cambio el Señor me va a dar lo otro. Te equivocas por completo. O sea, el Señor no está, primero, no está dispuesto a comerciar contigo. Y después, el que tú cumplas tu deber, es tu deber cumplirlo. Y se acabó. Dios no tiene ningún deber para contigo. Es tu deber el cumplir las cosas que Dios te requiere. Pero Dios para contigo no tiene que cumplir un deber porque tú cumplas otro. Esto no es un canje. Yo te doy y tú me das. No. Dios aplicó una severa disciplina sobre David a causa de su pecado. Nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. ¿No tienes temor de Dios? No te preocupes. ¿Sigues diciendo que eres hijo de Dios? Muy bien. Si a lo mejor lo eres, ahora prepárate. Ya sabes que Dios al que ama, disciplina, disciplina. Fue a través de los seres más cercanos y queridos de David por los que él experimentó las consecuencias de su pecado y los juicios que le fueron advertidos por Natán. Recordamos, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová, a causa de los pecados cometidos. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Queda bastante claro. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Ahora empezad a recordar la secuencia histórica. Y veis si Dios no levantó el mal sobre él de su misma casa. Su hija violada, su hijo asesinado. Aún queda más. En el resto de la vida de David veremos mucho más sobre su propia casa. Pero ahora con esto ya tiene bastante. Que un padre vea que su hija es violada y que uno de sus hijos es asesinado, no sé cómo os podéis sentir vosotros, pero dan ganas de morirse. Pues esto es lo que experimentó David. De forma natural, la disciplina divina está siendo aplicada en la vida de David. ¿Veis que no hay milagros? No hay nada que discurra fuera de los cauces normales. Nada ocurre fuera de los cauces normales. Pero el juicio se está llevando a cabo. De forma natural. Dios restringió completamente su gracia y abrió completamente el corazón al mal de aquella gente. No hubo ningún tipo de restricción. Y eso es lo que ocurrió. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la secuencia del juicio. La muerte del bebé de Betsabé fue el preludio de la terrible tormenta que venía a desencadenarse sobre la familia de David. Fue el preludio. Lo primero. Pero el mal vendrá sobre ti en tu propia casa. Empezó con su primer hijo, de Betsabé. Parece bastante claro a la vista de todo lo que ocurre a continuación que uno de los fracasos familiares de David fue que había sido demasiado permisivo con sus hijos. ¿Tú qué quieres, hijo mío? ¿Tú qué quieres? ¿Eres más guapo? ¡Qué guapo que es mi hijo! Pues sí. ¿Tú quieres un iPhone 17? Te miro a ti, pero es igual. ¿Tú quieres un iPhone 17? Lo que tú quieras. Tú pide por esa boquita de piñón que tienes. Entonces, David, sus afectos naturales anularon su juicio en lugar de que el juicio guiase a los afectos. Pero esto es lo que ocurre con el amor entre los seres humanos. O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Pero el caso es que ser moderados en aquellas cosas que deben ser justas nos cuesta un trabajo infinito. El hecho de que David tuviera varias esposas hizo que fuera mucho más difícil gobernar su hogar y a su descendencia, cada esposa de un lugar distinto, unas creyentes, otras no. De manera que al seguir las costumbres paganas, con esposas de distinto trasfondo social, cultural y religioso, ¿qué esperas que ocurra en tu familia? Es como si aquí en la iglesia tenemos Hare Krishna, musulmanes, ateos, y evangelicoides. Yo me pego un tiro. Adiós. Pues esa era la familia de David. David era un hombre, por otra parte, con fuertes afectos naturales. Por su sensibilidad, tenemos un montón de salmos. Él era un guerrero. No se acobardaba delante de sus enemigos. Cuando era un niño le cortó la cabeza a Goliat. Imaginaos nosotros un niño cortarle la cabeza a un pollo. Vamos, ni se nos ocurre. Y David le cortó la cabeza a Goliat con su espada, la espada de Goliat, que debía pesar bastante. Y no tuvo ningún problema. Si somos nosotros, cortar sangre. Cuando nos dice nuestra mujer o nuestra madre, corta el pollo. Pero David no tenía ningún problema. Así que era un hombre, era un guerrero. Pero a la vez el Señor le dio mucha sensibilidad, porque escribió muchos de los salmos. Y esto, si no está bien comedido, le afectó. Era un hombre de fuertes afectos naturales. Lo comprobamos al ver el miedo de sus siervos al decirle que su hijo, su bebé, de Betsabé, había muerto, por lo que le podría impactar. Lo vemos cuando fue a visitar a su hijo Amnón, el que fingía que estaba enfermo, y como él rápidamente buscó cómo consolar a su hijo y enviar a su otra hija. Lo vemos al desear ver a su hijo Absalón después de estos años que habían pasado desde que asesinó a su hermano Amnón, como él deseaba volver a ver a su hijo Absalón. Lo vemos en las instrucciones finales a sus oficiales para proteger la vida de Absalón cuando le está diciendo que no le hagan ningún daño, a pesar de que Absalón montó una rebelión en toda regla contra su padre, que veremos después. Este era el rasgo de David. Muy amoroso con sus hijos. Hicieran lo que hicieran contra él, contra el nombre de Dios o contra su nación. Pero lo que arroja luz sobre el amor de David por sus hijos, un amor que hizo que dejara de lado su deber como padre, habla en su contra cuando vemos cómo no castigó a Amnón por violar a Tamar. No lo castigó. No hay ni la más mínima mención de que David actuase con contundencia para castigar a su hijo y corregir su camino. Ni tampoco aplicó la justicia a Absalón, a pesar de que asesinó a su hermano, a su medio hermano Amnón. De manera que su propia descendencia fue el azote terrible que Dios usó para castigar a David, como así le fue anunciado por Natán. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. De manera que esta enseñanza es profundamente instructiva para observar el método de Dios en la ejecución de sus juicios. Fijaos, no ocurrió un milagro repentino por el que el palacio de David fue destruido con un rayo que cayó del cielo y mató, ¡pam!, a Amnón. No, no pasó esto. Ni tampoco hubo un terremoto que se tragó a Absalón. Tampoco. Esa no es la manera por la que Dios envía sus juicios. Y de esto debemos tomar buena nota. Dios lleva a cabo generalmente sus propósitos a través de las leyes morales. Esa es la retribución que le aplica en su gobierno. Dios ejecuta sus juicios a través de sus leyes morales. No matarás, no adulterarás, acuérdate del día de reposo, a través de los mandamientos. Tú los violas y luego vienen los juicios, de forma natural. Dios denunció las más graves aflicciones en contra de la casa de David, dice un comentarista, Alexander Carson. Dios denunció las más graves aflicciones en contra de la casa de David a causa de su conducta hacia Urías. Estas aflicciones fueron todas ejecutadas de una manera definida. Cada parte de la sentencia divina contra David fue ejecutada por su providencia sin ni tan siquiera un milagro. ¿Quién puede obrar como Dios? De forma natural, Dios ejecutó sus juicios. Dios ejecutó sus juicios. Esto es sumamente llamativo y digno de atención porque arroja mucha luz sobre el gobierno de Dios, sobre el mundo, y nos sirve para considerar nuestros caminos y nuestra vida. Analiza tu vida. Mira para atrás. Y mira si Dios no ha estado trabajando para bendecirte cuando era oportuno o para traer juicio sobre ti, sobre tu conducta. La forma en la que se cumplieron las severas amenazas de Dios destaca aquí de una forma sumamente notable. Se hizo a través de causas naturales, que las ejecutó la providencia, que usó las propias transgresiones de David para cumplir sus propósitos. David no emitió sus juicios sobre Amnón por la violación, ni sobre Absalón por el asesinato. Dios usó sus malas acciones para cumplir sus propósitos. Esto nos lleva en último lugar, cuarto punto, a la secuencia del temor a Dios, que es todo lo que los cristianos debemos estar inmersos. Recordamos una vez más que para obtener el perdón de Dios y restablecer nuestra comunión con Él, debemos arrepentirnos. Debemos confesar nuestro pecado. Debemos arrepentirnos, que significa cambiar radicalmente la conducta. Y ya hemos dicho 27 millones de veces que el reconocer el pecado no nos sirve de nada, solamente para traer más juicio. Porque si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, el Señor te castigará más severamente. Dios no ha prometido que nos librará de las consecuencias de nuestro pecado en este mundo, sino que para que su justicia sea vindicada, Él va a ejecutar sus juicios, porque de esta manera el pueblo de Dios va a percibir que Dios es santo, va a percibir que Dios no tolera el mal y va a hacer que el pueblo de Dios se aparte del mal camino. Porque si nosotros hacemos mal y no pasa nada, ¿a qué se nos da oportunidad? ¿A que sigamos haciéndolo? Luego vamos y le decimos, Señor, perdón. Vale. Siguiente capítulo. Hacemos otro mal. Señor, perdón. No pasa nada, porque ya hemos pedido perdón. Siguiente capítulo. Tú si haces eso con tu hijo, ¿qué crees que tu hijo pensará y hará? Piénsalo. Vamos, Absalón va a ser un niño al lado de tu hijo. Porque va a ser no Absalón, sino Napoleón. Esa es la secuencia lógica. De ahí que se nos recuerda en el libro de Apocalipsis, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá? ¿Tú no temes a Dios? Es lo que el ladrón en la cruz le dijo al otro. O sea, no temes a Dios ni siquiera estando en la condenación. No temes a Dios. Sabe lo que te espera. No temes a Dios. Sigues tan tranquilo. Como si nada de lo que la Escritura dice vaya contigo, a tu aire. Continuamente se te está exhortando, reprendiendo, argumentando, guiando, y tú desoyes la voz de Dios. Pues ten por seguro que tu pecado te alcanzará. No te quepa ninguna duda. El creyente debe recordar que ninguno de nosotros está exento de que recaigan sobre él de forma natural los juicios de Dios. De forma natural. Debe saber que cuando se desobedece a Dios, Él aplica su disciplina y lo hace según sus propósitos eternos y no está obligado a que porque a David le trató así, a los demás tenga que ejecutar el juicio de la misma manera. No, Dios actúa de forma diferente para con todos porque todos somos diferentes. Ahora, cuando Él aplica su disciplina, esto nos enseña a temer a Dios. Es como cuando nuestros padres nos cascaban. ¿Nosotros qué hacíamos? A mí mi padre no me dio casi nunca, porque solo con mirarme ya sabía lo que quería decir y no te quepa ninguna duda que le obedecía. Dios aplica su disciplina y lo hace de diversas formas, pero debemos entender cómo actúa Dios de manera que aplica su disciplina sin ninguna duda, para que nosotros podamos atender y guardar su palabra, que esto nos lleve a ser sensibles a su voz y a procurar con todas nuestras fuerzas vivir en santidad, que significa, yo sé quién es mi padre, y por lo tanto, como sé quién es mi padre, tengo que actuar en consecuencia a lo que yo soy, su hijo. ¿Cómo tengo que vivir como hijo de Dios en el mundo donde Él me ha puesto? ¿Cómo tengo que guardar su palabra? ¿Cómo tengo que guardar su testimonio? ¿Cómo tengo que guardar los mandamientos? ¿Cómo tengo que aplicar los principios? ¿Cómo tengo que ejercer mi responsabilidad en las áreas donde Él me ha puesto para manifestar que evidentemente soy un hijo de Dios? ¿Cómo puedo ser íntegro en las cosas que hago? Así que lejos de que la disciplina severa sea un castigo, el creyente recibe con agrado la disciplina de su padre, porque sabe que le está corrigiendo. Y puede decir con David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. tu vara. Lo puede decir. Cuando ve que Dios es fiel para con él, trata su corazón con disciplina y lo somete severamente a un juicio. Es Dios quien usa su vara para corregir nuestro camino, para obligarnos a poner nuestra vista en él, para temerle durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Así que no debemos acercarnos a Dios con miedo. Es nuestro Padre. Pero sí debemos tratarlo con temor, porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. A Dios no le engañas. Con Dios no puedes jugar a ser un trilero. Dios no acepta la desobediencia y Dios no pasa por alto tus pecados. Como hijos de Dios llamados suyos, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Esta es la conclusión de todo y a lo que también vamos a ver en la vida de David. Tenemos esperanza. Dios está siempre dispuesto a aceptar nuestra confesión y el arrepentimiento sincero de un corazón quebrantado. Siempre está dispuesto a esto. Pero para que podamos ser restituidos a su favor y a la vez que él pueda seguir mostrando su amor, nosotros tenemos que aceptar la disciplina con gozo. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando un creyente es disciplinado por Dios, aprende a obedecer a su Padre. Aprende. Del mismo Señor se nos dice que por lo que padeció, y padeció severísimamente a lo largo de su vida, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Nosotros estaríamos exentos de eso? Cuando un creyente es disciplinado por Dios, entiende el amor de Dios al corregirle de su mal camino. Lo entiende. Entonces agradece a Dios ser corregido y muestra un espíritu humilde y sumiso que tiembla delante de la palabra de Dios. Esto es lo que seguirá aprendiendo David y lo que nos dejará reflejados en muchos de sus salmos. Y esto es lo que iremos también aprendiendo para nuestros casos particulares. Para el Hijo de Dios siempre hay esperanza, cuando con verdadero arrepentimiento buscas su perdón. Solamente con esa condición, cuando con corazón que muestre un verdadero arrepentimiento buscas su perdón. Vamos a orar.